El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesio, que se trata de presentar vocabularios y modismos de Indonesia que pueden profundizar su dominio de idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
A fin de revivir a los indonesianos en Indonesia y en el extranjero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia celebró un foro de debate al que asistieron más de 80 estudiantes extranjeros de 42 países que actualmente están estudiando en diversas universidades de Indonesia. Dada la provincia de Jawa Kalimantan, que es más grande, el área necesita, o las regiones necesita más tiempo para construir infraestructura vial. El ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Ignatius Jonan, y su adjunto Archandra Tahar recibieron el lunes una visita del ministro de Agua, Irrigación y Electricidad de Etiopía, Seleshi Bekele, en Jakarta. El vicepresidente de la Comisión 10 de la Asamblea Legislativa Popular de la República de Indonesia, Ferdiansyah, declaró que el gobierno regional, especialmente en la provincia de Jawa Occidental, debe ser compacto en la creación de potencial turístico, creando atractivos paquetes turísticos que puedan ofrecerse a turistas nacionales y extranjeros. Estas son las noticias en detalle. A fin de revivir a los indonesianos en Indonesia y en el extranjero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia celebró un foro de debate al que asistieron más de 80 estudiantes extranjeros de 42 países que actualmente están estudiando en diversas universidades de Indonesia. Esta actividad tiene como objetivo involucrar a los indonesianos de todo el mundo, así como foros de redes para compartir ideas, absorber sus opiniones, puntos de vista y aspiraciones, especialmente aquellos de generación Z o generación que viven en un tiempo que ha sido apoyado por la tecnología avanzada. No solo del exterior, sino también los indonesianos o indonesios en el país también deben trabajar juntos para crear una buena combinación. Así lo afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Aim Fakhir, después de pronunciar un discurso en el Focus Group Discussion con el tema Preparándose para un Congreso Mundial de Indonesia, Papel de la Generación Z en el Hotel Borobudur, Jakarta, Jakarta Central.
Untuk menghidupkan kembali di Indonesianis, Indonesianis. Kita dulu punya generasi pertama, sekarang generasi
para revivir a los Indonesianis, teníamos la primera generación. Ahora la segunda generación y esperamos que los jóvenes también se conviertan en indonesianos y por lo tanto una buena combinación de indonesianos que son de fuera y luego también los nuestros que necesitan sinergizarse. Por lo tanto esperamos que este sea un primer paso. Luego también los nuestros que necesitan sinergizarse. Por lo tanto, esperamos que este sea un primer paso para que podamos celebrar un congreso. Se espera que el resultado de este foro sea un aporte sustancial para apoyar la implementación del foro de indonesianos más grande el próximo año, llamado Congreso Mundial de Indonesianistas, Papel de la Generación Z, o World Indonesianists Congress. Role of Generation Z, y a su vez puede contribuir positivamente al desarrollo de indonesios en todo el mundo. Indonesianis se refiere a una persona que generalmente es un ciudadano extranjero que tiene un interés o realiza investigaciones sobre cultura, política y vida social en Indonesia o hacia Indonesia en general. Dada la provincia de Kalimantan que es más grande que la provincia o la isla de Java, pues Kalimantan necesita más tiempo para construir infraestructura vial. Entonces, el canal de transporte más apropiado para la región de Kalimantan es el río. Así lo afirmó el jefe de la oficina del representante del Banco de Indonesia en la provincia de Kalimantan Occidental, Dwi Suslamanto, tras pronunciar un discurso durante la reunión anual del Banco Central de Indonesia de 2017 y perspectiva económica de 2018 en Pontianak, el lunes. Dwi Suslamanto recomendó al gobierno a que maximice el río como la ruta de transporte de Kalimantan Occidental. Queremos esperar más carreteras, aún todavía tarda mucho. Mucho menos los fondos del gobierno son limitados. Solo las carreteras principales se convierten en una prioridad. Mientras que para conectar los centros de producción en tierra de adentro, es lo que uno de nuestros esfuerzos para maximizar el transporte fluvial. El jefe de la oficina de representación del Banco Central de Indonesia en Kalimantan Occidental, Dwi Suslamanto, afirmó que para maximizar el transporte de agua, el río debe mantenerse. Los árboles alrededor del río no se corten. El agua no esté contaminado principalmente por las minas en el río. Por lo tanto, el proceso de transporte en el río será más suave. El ministro de Energía y Recursos Minerales, Ignatius Jonan, y su adjunto, Archandra Tahar, recibieron el lunes una visita del ministro de Agua, Irrigación y Electricidad de Etiopía, Selesi Bekele, en Jakarta. El propósito de la visita de la delegación de Etiopía fue estudiar el programa de desarrollo de Indonesia en el sector eléctrico y en particular la energía geotérmica renovable e hidro. En esta visita, la delegación de Etiopía dio la apreciación y una vez quiso desenterrar información sobre las medidas de éxito de Indonesia para aumentar la aceleración de conexión de electrificación. El gobierno etíope está llevando a cabo una reestructuración del sector eléctrico con un enfoque para aumentar la proporción de electrificación. En respuesta, el ministro Ignatius Jonan explicó que en los últimos 2 años, el gobierno está enfocando en aumentar la proporción de electrificación que van desde la construcción, la ampliación de la red de la compañía estatal de electricidad, la construcción de plantas de energía renovable en zonas remotas, así como el programa de lámparas de energía solar que ahorra energía. El vicepresidente de la Comisión 10 de la Asamblea Legislativa Popular de la República de Indonesia, Ferdiansah, declaró que el gobierno regional, especialmente en la provincia de Java Occidental, debe ser compacto en la creación de potencial turístico, creando atractivos paquetes turísticos que puedan ofrecerse a turistas nacionales y extranjeros. Ferdiansah, al organizar un evento regional de desarrollo turístico en la región de Garut, Java Occidental, explicó el lunes que la cohesión del turismo de construcción puede ser ejemplificada por el jefe regional de Priangan del Este, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar y Pangandaran. Según él, la ciudad o regencia se puede sentar juntas para construir turismo y preparar atractivos paquetes turísticos que puedan venderse a los turistas. Él espera que los funcionarios regionales y gubernamentales entiendan el potencial del sector turístico para que pueda funcionar y desarrollarse adecuadamente. Bueno, estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Bueno, estimados radioescuchas, sigamos al comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema La Puerta de Pago Nacional Facilita las Transacciones de Pago. El Banco Central de Indonesia lanzó oficialmente la Puerta de Pago Nacional en Gedung Indonesia el lunes como una forma de interconexión entre conmutación o switching, interoperabilidad o operación mutua del sistema de pago nacional. Conmutación o switching, según lo previsto en las disposiciones del Banco Central de Indonesia, rige la implementación del procesamiento de transacciones de pago. El lanzamiento de la Puerta Nacional de Pago fue realizado por el gobernador del Banco Central de Indonesia, Agus Martowardoyo, junto con el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, el ministro de Empresas Estatales, Rini Sumarno, la ministra de Asuntos Sociales, Kofifah Indar Parawangsa, la ministra de Finanza, Sri Mulyani, y el ministro de Comunicación e Informática, Rudiantara. Con el lema seguro, fiable y de confianza, se espera que esta Puerta Nacional de Pago alentará a la industria bancaria de Indonesia a ser más eficiente. La comunidad solo tendrá una sola tarjeta de pago. Como el comienzo de la existencia de esta Puerta Nacional de Pago, el público se presentará con tarjetas ATM o débito con el logotipo nacional. La tarjeta no solo se puede usar para transacciones en el país, sino que también se puede aceptar en todos los comerciantes en el extranjero. Indonesia tiene que esperar 20 años para implementar esta Puerta Nacional de Pagos. Nunca es demasiado tarde para brindar comodidad y conveniencia a la comunidad, porque poco después se puede utilizar el lanzamiento de Puerta Nacional de Pago. Los bancos serán más eficientes y se pueden conectar entre sí. En el futuro, puede que no haya más cajeros automáticos de varios bancos alineados. Por supuesto, se esperan muchas ventajas con el lanzamiento de esta Puerta Nacional de Pago. Entre otras cosas, el mecanismo del sistema de pago y cosas relacionadas pueden ser más fáciles y eficientes. La reducción de la oferta de cajeros automáticos y registradores de datos electrónicos impulsará una infraestructura de tecnología bancaria rentable. De modo que las máquinas no utilizadas puedan ser enviadas a áreas remotas que necesitan más. Los programas de asistencia no en efectivo lanzados por el gobierno pueden hacerse bien y sin problemas a fin de reducir, si no prevenir, las pérdidas de fondos. Además, no menos importante, la existencia del logotipo nacional en las tarjetas de cajeros automáticos y de débito fortalecerá la soberanía de Indonesia. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 5 de diciembre de 1936. La Constitución de la Unión Soviética de 1936, o también conocida como la Constitución de Stalin, fue aprobada. La Constitución Soviética de 1936, o la Constitución de Stalin, adoptó el 5 de diciembre de 1936 para reformar el gobierno de la Unión Soviética. La Constitución revoca las restricciones de voto y añade el sufragio universal directo, así como el derecho al trabajo y otros derechos garantizados en la anterior Constitución. Además, la Constitución reconoce derechos sociales y económicos colectivos, que incluyen el derecho al trabajo, al descanso y esparcimiento, a la protección sanitaria, cuidados de la vejez y enfermedad, a la vivienda, educación y beneficios culturales, la libertad de conciencia, de palabra, de prensa, de reunión y asociación. La Constitución mantuvo los antiguos derechos como el del aborto. La Constitución también contempla la elección directa de todos los organismos gubernamentales y su reorganización dentro de un único y uniforme sistema. La Constitución de 1936 cambió el nombre de Comité Ejecutivo Central de la Unión Soviética al de Soviet Supremo de la Unión República Socialista Soviética. Como su predecesor, el Soviet Supremo estaba compuesto de dos cámaras, el Soviet de la Unión y el Soviet de las Nacionalidades. Aunque la Constitución Soviética se propagandizó fue escrito por Joseph Stalin, el hecho de que la Constitución es escrita por una comisión especial que consiste en una serie de figuras. De las cuatro constituciones soviéticas, la Constitución de 1936 fue la de más larga vida. Fue sustituida recién en el año 1977 por la Constitución de ese año. El siguiente acontecimiento histórico es del 5 de diciembre de 1958. La formación del Consejo de Energía Atómica y la Institución de Energía Atómica LTA, que luego se mejoró para convertirse en el Organismo Nacional de Energía Atómica, o OBATAN. Las actividades de desarrollo y aplicación de tecnología nuclear en Indonesia se iniciaron con la formación de un Comité Estatal de Investigación de la Radioactividad en el año 1954. El Comité Estatal tenía la obligación de realizar investigaciones sobre la posibilidad de una recaída radiactiva de las pruebas de armas nucleares en el Océano Pacífico. Prestando atención al desarrollo en empoderamiento y utilización de la energía atómica para el bienestar de las personas, por lo tanto, a través del Reglamento del Gobierno número 65, del año 1958, El 5 de diciembre de 1958 se formó el Consejo de Energía Atómica y la Institución de Energía Atómica, o LTA, que luego se mejoró para convertirse en el Organismo Nacional de Energía Atómica, o BATAN, basado en la Ley número 31 de 1964 sobre las principales disposiciones de la energía atómica. Además, cada 5 de diciembre, que es una fecha histórica para el desarrollo de la tecnología nuclear en Indonesia, y se ha estipulado como el nacimiento de Batán. Terminamos hoy en la historia con el 5 de diciembre de 2013. Nelson Mandela, estadista sudafricano, murió. Nelson Rolihlahla Mandela fue un abogado, activista contra el apartheid, político y filántropo sudafricano que actuó como presidente de su país de 1994 a 1999. En África, Nelson Mandela se considera como el padre de la nación y el fundador de la democracia. Fue el primer presidente democrático de Sudáfrica y marcó el fin de la desegregación racial en su país, mediante una política de reconciliación y justicia social. Su gobierno se dedicó a desmontar la estructura social y política heredada del apartheid a través del combate del racismo institucionalizado, la pobreza, la desigualdad social y la promoción de la reconciliación social. Como nacionalista africano y socialista, presidió el Congreso Nacional Africano, CNA, entre 1991 y 1997. Y a nivel internacional fue secretario general del Movimiento de Países No Alineados entre 1998 y 1999. En el año 1993 recibió el Premio Nobel de la Paz junto a Frederick de Klerk. Para el mes de noviembre de 2009, la Asamblea de las Naciones Unidas proclamó su cumpleaños el 18 de julio como el Día Internacional de Nelson Mandela por su contribución a la lucha contra el apartheid. Después de sufrir una prolongada infección respiratoria, Nelson Mandela murió el 5 de diciembre de 2013 a la edad de 95 años. Su muerte fue anunciada por el presidente sudafricano Jacob Zuma por la televisión. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia, miembro de la Junta Ejecutiva de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Indonesia ha sido elegido miembro de la Junta Ejecutiva de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. La elección de Indonesia es una recomendación del resultado del acuerdo a nivel del Grupo Asiático. La reunión tuvo lugar el 27 de noviembre y finalmente Indonesia, Irak, Irán, Pakistán acordaron convertirse en miembros de la Junta Ejecutiva de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, UOPCW en inglés, del periodo 2018-2020. A los cuatro países se unen otros países asiáticos, a saber Arabia Saudita, India, Japón, Corea del Sur y China, que actualmente son miembros de la Junta Ejecutiva del Grupo Asiático. Mientras tanto, el embajador de República Indonesia a la vez representante permanente de República Indonesia ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, Igusti Agung Wesakapuja, dijo que la membresía de Indonesia en la Junta Ejecutiva de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas comenzará el 12 de mayo de 2018 hasta el 11 de mayo de 2020. La existencia de Indonesia en la Junta Ejecutiva de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas tampoco se pierde de la solidaridad del apoyo de los países de la ASEAN, que actualmente se considera como una de las fuerzas de la coalición subregional informal dentro del grupo asiático. La elección de Indonesia como miembro de la Junta Ejecutiva de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas es la segunda vez en la historia de la Organización de Prohibición en Indonesia desde 1998. Indonesia fue miembro de la Junta Ejecutiva desde 2000 hasta 2002. En la conferencia también se acordó con Indonesia como presidente de PREPCOM Fourth Review Conference. Esta es una prueba clara de la confianza del país en el papel y la contribución de Indonesia a la cuestión de las armas químicas. Además, para mantener esa confianza, Wesakapuja dijo que Indonesia debería continuar desempeñando su papel de manera más activa y constructiva en la prohibición de las armas químicas como un esfuerzo para realizar y mantener la paz y la seguridad mundiales. Varias prioridades, explicó Wesaka, serán de interés para los países miembros de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas en el futuro, incluida la función de la organización para garantizar que todos los estados miembros de la Convención sobre las Armas Químicas cumplan sus obligaciones en materia de armas químicas según lo estipulado en la Convención. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas debe anticipar si el país con posesión de armas químicas no cumple con su compromiso de destruir todas sus armas químicas para 2023. El futuro de la organización dependerá de cómo se implementen ahora las disposiciones de la Convención sobre Convención de Armas Químicas, y la desobediencia a Convención de Armas Químicas afectará la legitimidad y la credibilidad de la organización en el futuro, así como un obstáculo para la destrucción de armas químicas. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos de nuevo a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, les presentaremos arte de Togal, un arte típico de Maluku del Norte. Manténgase en sintonía. Oyente, Indonesia es rica en varios tipos de tradiciones y arte tradicional, que es diferente el uno del otro. Incluso en una región o provincia tiene diferentes artes tradicionales. Por ejemplo, las personas en varias regiones en Maluku del Norte tenían una tradición de joget o fiesta de baronggeng para animar la ceremonia nupcial. La tradición de baronggeng generalmente se lleva a cabo en la casa de la novia después de la recepción de la boda. Pero especialmente en el área de Bukimiake, regencia de Halmahera del Sur, Maluku del Norte, los lugareños no están familiarizados con el evento de joget en sus bodas u otras actividades. La tradición de la fiesta de joget se considera algo tabú para la comunidad local de Halmahera. Para animar la boda, la gente usualmente tenía un arte tradicional, a saber, togal. Oyente, togal es una tradición de entretenimiento que existe en la comunidad en la provincia de Maluku del Norte. Esta tradición combina varios elementos como la música, la danza y la poesía. Esta tradición ha estado sucediendo desde la antigüedad y continúa manteniéndose como una tradición de la comunidad de Bukimiake hasta nuestros días. Esta tradición es una forma de obediencia a los antepasados y también como uno de los esfuerzos para preservar la música tradicional. Para la comunidad local, la música togal es una música multifuncional porque además se puede disfrutar como un arte. También se convierte en un pegamento de valores de amistad y hermandad. Oyente, hay al menos 4 tipos de instrumentos musicales utilizados en la música togal, a saber, el violín, llamado fiol por el pueblo Bukimiake, el gambus, el gong y el tifa o el tambor rebana. Sin embargo, con solo un violín y tifa, togal aún se puede realizar. De los 4 instrumentos musicales, el violín es el más dominante, porque el sonido del violín se convierte en el determinante del ritmo para guiar el movimiento de la gente que baila acompañado por la música de togal. Además, el violín en la música togal se convierte en un imán para aquellos que lo escuchan para venir al evento de música togal. Oyente, además de su ejecución que tiene como objetivo animar el evento, la música togal se realiza generalmente para los invitados tradicionales o como de bienvenida. Para eventos tradicionales o invitados de bienvenida, el baile generalmente es realizado por 5 pares de hombres y mujeres. mientras que en la ceremonia de la boda es interpretada por muchos bailarines, incluso cientos de bailarines dependiendo del área del evento. El arte togal que se realiza en una ceremonia tradicional o para un invitado de bienvenida generalmente es seguido por una rima que contiene consejos para hacer una bondad al citar versos del Corán y hadices o mensajes de los antepasados. Para bodas, a veces también acompañado de rimas para dar mando a los que bailan. El movimiento de la danza en el arte de togal relativamente no es difícil, pero lo que cualquier persona puede hacerlo. Oyente, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con el tema Arte Togal de la provincia de Maluku del Norte. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Sampai jumpa.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. De cómo hablar indonesia más fácil y correcto, les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Saya Suka Sekali Pedas, o se traduce en español, Me Gusta Mucho Picante. Estimados oyentes, primero les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Suka sekali. Suka sekali en español se dice gustarse mucho. Pedas. Pedas en español picante. Membeli. Membeli en español comprar. Mau. Mau en español querer. Saus tomat. Saus tomat en español salsa de chile. Saus sambal. Saus sambal en español salsa de chile. Saus tomat. Saus tomat en español salsa de tomate. Menaruh. Menaruh en español poner. Terlalu banyak. Terlalu banyak se dice en español tan mucho. Mengapa. Mengapa en español por qué. Makan. Makan en español comer. Tidak enak. Tidak enak se dice en español no delicioso. Raja pedas. Raja pedas en español el rey de alimentos picantes. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de Saya Suka Sekali Pedas, o en español se dice Me Gusta Mucho Picante. Rama y Andy en la casa. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces, lentamente, lo que se pueden seguir después de mí. Andy, saya tadi membeli hot dog dan hamburger. Andy, saya tadi membeli hot dog dan hamburger. En español, Andy, he comprado perrito caliente y hamburguesa. Apakah kamu mau? Apakah kamu mau? En español, ¿lo quieres tú? Saya mau hot dog. Saya mau hot dog. En español, quiero un perrito caliente. Mau pakai saus tomat tidak? Mau pakai saus tomat tidak? En español, con salsa de tomate, ¿no? Saya mau yang pedas. Saya mau yang pedas. En español, me gusta picante. Apakah kamu punya saus sambal? Apakah kamu punya saus sambal? En español, sedici. ¿Tienes salsa de chile? Ada. Ada. En español, sí, la tengo. Hey, kamu menaruh saus sambalnya terlalu banyak. Hey, kamu menaruh saus sambalnya terlalu banyak. En español, oy, tú pones tan mucha salsa de chile. Mengapa kamu sangat suka sekali pedas? Mengapa kamu sangat suka sekali pedas? En español, ¿por qué te gusta mucho picante? Makan hotdog kalau tidak pedas tidak enak. Makan hotdog kalau tidak pedas tidak enak. En español, comer perrito caliente no picante no es delicioso. Wah, kamu memang suka sekali pedas. Wah, kamu memang suka sekali pedas. En español, wah, te realmente gusta mucho picante. Kamu adalah raja pedas. Kamu adalah raja pedas. En español, eres el rey de alimentos picantes. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora nos encontramos de nuevo con el Mundo Musical, el programa de la música tradicional y moderna de Indonesia, presentado por la voz de Indonesia. Hoy presentamos canciones de la música dangdut y empezamos nuestro segmento musical con una canción de Hamdan ATT titulada Mabuk Judi o Borracho de Juego. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id. Recientes acabamos de escuchar el cantante Hamdan Atete con la canción Mabuk Judy, que fue lanzada en el año 1987 sobre el impacto negativo del juego. Esta canción, compuesta por Mukhtar B, y es una de las 10 canciones en el álbum musical del mismo nombre, Mabuk Judy o Borracho de Juego. apoyado por Mohtar B como el estilista musical, la canción de Mabuk Judy, que suena nítido y fácil de escuchar, se desliza suavemente en el mercado y logró éxito. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Hamdan ATT titulada Termiskin di Dunia o El más pobre del mundo.
Sebelum terlanjur, pikir-pikirlah dulu. Sebelum engkau menyesal kemudian. Karena engkau dan aku
Queridos oyentes, el cantante Hamdan Atamini es el artista superior de la música dangdut. Tiene pelo rizado y nació el 27 de enero de 1949. Viene de la provincia de las Molucas. Hamdan empezó su carrera musical cuando tuvo 30 años con su álbum debut titulado Petualang Cinta o El Aventurero del Amor. Su segundo álbum titulado Pendusta o Mentiroso fue lanzado en el año 1980. Y su tercer álbum con título Termiskin di Dunia o El Más Pobre del Mundo ha popularizado el nombre de Hamdan ATT en el país, porque el álbum ya se vende 1,2 millones de copias. La música tiene ritmo dangdut original y Hamdan está clasificado como un cantante de dangdut con canciones miserables. Y bueno, terminamos nuestro encuentro del mundo musical con dos canciones de Hamdan ATT, de los títulos Bekas Pacar o La Ex Novia. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Juga masih punya perasaan sama seperti dirimu, ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang sama juga seperti dirimu. Tapi mengapa
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.